Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Contemplan terminar en el mes de noviembre la reactivación del vivero de Ayuquila. El INE prepara la consulta infantil y juvenil 2021. Dinámicas familiares y culturales son modeladoras de la violencia de pareja. El son de la COA, música para la educación ambiental en la costa sur de Jalisco. Faltan estudios que revelen las consecuencias de la interacción entre humanos y fauna silvestre. El diputado Lupillo Fletes fungirá como secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Dirección de Deportes en Autlán buscará dar realce a nuevas ligas deportivas. Periodistas comparten su visión de la industria musical y las audiencias tras la pandemia. Derrame de combustible afecta Río Caliente, esto en la primavera. Orden del juez para vacunar a menores no es definitiva, dice Andrés Manuel López Obrador. El Fondo Monetario Internacional y el G20 preocupados por la escasez de productos y por la inflación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 15 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Les saludamos y le invitamos para que nos acompañe y se quede con nosotros los siguientes minutos. Le tendremos información que tiene que ver con nuestra región Costa Sur de Jalisco, información en el ámbito estatal y en el contexto nacional e internacional. Es viernes 15 de octubre, en el que han transcurrido 288 días, por transcurrir solo 77. Estamos en la semana número 41 del año 2021. A nombre de todos quienes hacen posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestro compañero Gladiola Madera como reportera y periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le invitamos a que se quede con nosotros en este espacio. El día de hoy estaremos a la espera de enlazarnos hasta Radio Universidad de Guadalajara, en la estación central, para escuchar esta marcha, esta reunión de trabajo por parte del Consejo General Universitario, que marcharán hasta la explanada del Museo de Ciencias Ambientales con la finalidad de hacer la entrega oficial de reunir todas las cartas que se van a entregar a el gobernador, y esto con la finalidad de seguir en la defensa del presupuesto y la autonomía universitaria. Les estamos invitando para que nos acompañen y estaremos en unos momentos más ya estableciendo este enlace. Por lo tanto, se verá interrumpida esta secuencia de este espacio de señal informativa, pero estaremos a la espera para informarle a usted acerca de este acontecimiento, y se invita de antemano a unirse a la primera entrega de cartas para exigir al gobernador de Jalisco el respeto a la autonomía y al presupuesto universitario, sí a la salud y sí a la educación. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Comenzamos.
Señal local.
Contemplan terminar en el mes de noviembre la reactivación del vivero de Ayuquila. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila trabaja en la rehabilitación del vivero de Ayuquila Con una capacidad de producir más de 60,000 plantas, este vivero contribuirá a implementar a la implementación sobre todo de campañas de restauración. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
El gobierno del Grullo, en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, trabaja en la reactivación del vivero de Ayuquila. Milton Cárdenas, presidente del Grullo, dijo que se tiene una ruta de trabajo para su reactivación. De acuerdo con el edil, el vivero se encuentra abandonado y no se aprovecha su capacidad de producción de árboles para campañas de reforestación.
Comentarles que también ya traemos una ruta de trabajo aquí para lo que es el vivero. Nos da mucho gusto que estén aquí también las autoridades de Gira, con los que vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una estrategia para que este vivero de aquí a noviembre ya esté totalmente rehabilitado. Si se fijan, está en una situación también pues de abandono. Queremos retomar todo el orden, el control, la productividad de este espacio tan importante para que sea un espacio que podamos producir las plantas ornamentales, los árboles para las reforestaciones, y que estemos trabajando de la mano con nuestras autoridades de Gira.
Óscar Ponce, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, dijo que este vivero ya había sido apoyado por la Gira en administraciones pasadas, trabajo que se espera retomar, ya que uno de los principales temas que se trabaja con los municipios de la Junta es el cambio climático. Para ello, son necesarias las campañas de restauración con plantas. Este vivero tiene una capacidad de producir más de 60,000 plantas.
Sí, es parte de lo que estamos trabajando. O sea, uno de los principales temas que se trabaja con los ayuntamientos es el tema de cambio climático. Entonces, el tema de restauración, el tema de hacer más resiliente la región, el tema de restauración con planta es primordial. Entonces, este vivero ya lo habíamos apoyado en administraciones pasadas, entonces la idea es empezar a retomar el tema. Nosotros tenemos un apartado para capacitación, estamos viendo también ahorita precisamente el recorrido con el presidente para ver qué necesidades se tienen para apoyar en algo de infraestructura, algo de equipamiento, precisamente para retomar. Este vivero tiene una capacidad muy buena para producir planta, más de 60, 70 mil plantas, entonces la idea es pues apoyar, tanto en temas de restauración urbana, de restauración productiva. Entonces, no hay otra forma como hacer una región más resiliente ante el cambio climático que empezar a trabajar con los productores y restauración de maíces forestales.
Señal informativa, Antonio Díaz.
El INE prepara consulta infantil y juvenil 2021. Durante este año esta consulta se realizará totalmente, bueno, de manera virtual, pero también será mixta. Arrancará el próximo 1 de noviembre y culmina el 30 del mismo mes. Es dirigida para niñas y niños desde los 3 y hasta los jóvenes de 17 años de edad. Mi compañera Diana Borbón nos informa de qué se trata.
El próximo 1 de octubre arrancará la consulta infantil y juvenil que organizará el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de brindar un espacio a niñas, niños y adolescentes en el que puedan expresar su opinión sobre diversos temas. Durante este año, debido a la pandemia, la consulta se realizará de manera virtual y podrá ser respondida en la página www.ine.mx. Es dirigida a 4 grupos de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17. Los temas que se abordarán son pandemia, derechos humanos y cuidado del planeta. Así lo informó el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Baltasar Ignacio Valdés Tavera.
Creo que sí, hemos tenido un acercamiento con las escuelas para que a través de las escuelas pues puedan ingresar a una liga que se les va a proporcionar. Sin embargo, a lo mejor hay personas que no van a la escuela o que no tienen acceso a una tablet o a pues sí, hay una computadora, entonces nos pueden visitar en las instalaciones del INE y ahí nosotros les vamos a facilitar un equipo para que puedan contestar esta consulta infantil. Y obviamente por respetando todas las medidas de seguridad.
Se trata de un cuestionario que será respondido de manera anónima y estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2021.
cuestionario. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere al medio ambiente es que si en su entorno han visto contaminación, que si ellos consideran que es importante poner atención al cuidado del agua, al cuidado del ruido, al cuidado del aire. En cuanto a la pandemia, se les pregunta sobre todo cómo les ha afectado, si cómo se han sentido, si se han sentido tristes, si se han sentido contentos, si se han sentido angustia, si extrañan la escuela. A lo mejor habrá niños que nos digan que no le extrañan, habrá otros que sí. En fin, el chiste es escucharlos en estos temas.
De acuerdo con Valdés Talavera, será durante el 17 de diciembre del año en curso que los resultados puedan ser consultados por ciudadanos, estudiantes, académicos e instituciones públicas. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Dinámicas familiares y culturales son modeladoras de la violencia en pareja. La psicóloga Carmen Aida del Toro habló en el programa de Estamos a Bordo aquí en Radio Universidad sobre los tipos de violencia, cómo saber identificarlas y las consecuencias de la celopatía, el trastorno que se coloca como uno de los principales factores del feminicidio. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta importante información.
Celos extremos, violencia verbal, bromas hirientes, reacciones de indiferencia, chantaje, mentiras y engaños son algunos de los tipos de violencia que se ejercen en las parejas, resaltó la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí durante el programa Estamos a Bordo de Radio UDG Autlán. La terapeuta familiar explicó que las dinámicas familiares, en primer lugar, son modeladoras de las conductas en una relación de pareja, aunque también influye el escenario sociocultural donde se desarrollan.
Y esa responsabilidad no siempre la hacemos, ¿no? Tenemos planes de, por ejemplo, de casamiento o de vivir juntos, ¿no? Pero no estamos revisando, oye, ¿cómo fue la relación de mis papás? Ahorita yo, a quienes nos están sintonizando y nos están escuchando, por favor, échense un clavadito. Ahora sí que vamos a viajar al pasado, pero con un propósito bueno para el presente.
Del Toro Lomelí señaló que es importante identificar las formas de violencia y los focos rojos que pueden llevar incluso a un feminicidio, siendo el principal la celotipia, un trastorno que se caracteriza por la desconfianza hacia la otra persona y los pensamientos obsesivos sobre una posible infidelidad.
Pero la realidad es que los celos no son patológicos, ¿no? Este tipo de celo del que comento ahorita. La celotipia entra en una categoría muy diferente, porque la celotipia es una patología. Esto ya es un trastorno mental, ya es una patología. Y para que esto suceda, bueno, pues un montón de cosas se tuvieron que haber conjuntado, ¿no? O que haber conjugado. Y la celotipia es algo que tiene el perfil del feminicida, donde ya hablamos de una cuestión completamente diferente, ¿no? Esto del violentómetro yo te hablo, obviamente todo puede empezar desde aquí e irse hasta el feminicidio.
La especialista señaló que en todas las relaciones se ejercen violencias. El reto es identificar las formas y dejar de normalizar ciertas conductas aprendidas, así como ser conscientes que la violencia se puede presentar de manera bilateral en una pareja. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Quiero decirle nuevamente que el día de hoy estaremos enlazándonos a la estación central en Guadalajara para llevarle a usted todos los acontecimientos acerca de esta marcha que se estará realizando por parte del Consejo General Universitario de esta máxima casa de estudios, y estarán haciendo una marcha que partirán desde el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario a las 9:30 de la mañana, en donde intervendrá el rector general y el director del museo, y terminarán la caminata rumbo a Casa Jalisco para hacer la entrega del primer paquete de firmas de la campaña Vamos por los Dos. Sí a la educación y sí a la salud. Bueno, estarán también presentes secretarios de los dos sindicatos de esta casa de estudios, presidente de la FEU y demás académicos e investigadores que se unirán a esta marcha para hacer la entrega, la primera entrega de estas cartas al gobernador para la defensa de la autonomía y del presupuesto universitario. Le estamos invitando para que esté muy pendiente. En cualquier momento nos estaremos enlazando y por ello es que se verá interrumpido este espacio de señal informativa, pero estaremos conociendo los detalles acerca de lo que acontecerá esta mañana en la marcha directamente desde la capital. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí a nuestros teléfonos en Radio Universidad 38-250-31 y al 317-121-2325. Recibimos sus mensajes de texto y mensajes de voz. Vamos a la pausa. El son de la COA Música para la educación ambiental en la costa sur de Jalisco. La campaña de educación ambiental implementada en las 29 comunidades de influencia de la Reserva de la Biosfera Manantlán utilizó a la música como un vehículo para transmitir mensajes de educación ambiental. El son de la COA permeó en las 29 comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y es un ejemplo de las propuestas transdisciplinarias del arte en la región. Antonio Díaz nos informa.
En el año 2000, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur inició el programa de educación ambiental bajo la dirección del biólogo Salvador García Rubalcaba. Parte de la campaña de educación ambiental se centró en alentar a las personas y comunidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán a adoptar prácticas y comportamientos más sostenibles. A pesar de contar con presencia de imponentes especies como el jaguar y el águila real en esta reserva, el símbolo de la campaña recayó en la COA, ave perteneciente a la familia del quetzal, también conocida como pájaro bandera, por sus colores alusivos al lábaro patrio. La campaña utilizó a la música como vehículo para transmitir mensajes de educación ambiental. En el texto del son de la COA, escrito por Salvador García Rubalcaba, se hace hincapié en la diversidad biológica de la reserva, en el fuego como elemento destructor y su relación con el hombre, además de incluir elementos de la sabiduría popular. El son de la COA fue grabado por el mariachi gruyense, producido, mezclado y masterizado por el etnomusicólogo Ernesto Cano Lomelí, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. La divulgación del son de la COA en las radios locales del sur de Jalisco se tradujo en una amplia penetración del tema y su mensaje ecológico, señaló Rubén Yáñez Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur.
La canción fue distribuida y divulgada por estaciones de radio locales, regionales, en el sur de Jalisco y en el vecino estado de Colima. Estas acciones se tradujeron en una amplia penetración del tema y su mensaje ecológico. Incluso la misma era interpretada por el maestro Salvador, acompañada de una pista de mariachi en las presentaciones que se realizaban en las comunidades. A continuación se entregaba un material discográfico a líderes comunitarios y directivos de las escuelas donde se presentaba el proyecto.
El son de la COA fue llevado a las artes escénicas, ya que Salvador García Rubalcaba contactó al reconocido maestro Orlando Ramírez, director del Ballet Folclórico La Grana, con la intención de robustecer el proyecto. Los artistas escénicos del ballet iniciaron con las investigaciones sobre este son, con la finalidad de conocer la profundidad y el contexto de la obra. El son de la COA permeó en las 29 comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, concluyó Rubén Yáñez, quien ha participado como arreglista en diferentes canciones de educación ambiental escritas por Salvador García Rubalcaba.
Me tocó el recorrido literal por las 29 comunidades de la Reserva. Y sinceramente sí permeó como un objeto casi de culto, porque también todos los productos que derivaron de la campaña, incluso había casitas donde tenían la Virgen de Guadalupe a un lado y el cartel de la COA así a un lado de la Virgen de Guadalupe. O sea, llegó a nivel pues de permear en las comunidades pues como conciencia y logró el objetivo de que sí la sintieran suya, pues. O sea, en las presentaciones comunitarias incluso las personas te paraban y la bailaban a la hora que se tocaba.
La ponencia, el son de la COA Música para la Educación Ambiental en la Costa Sur de Jalisco, fue presentada dentro del marco de propuestas transdisciplinares del arte en la región durante el primer coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, organizado por la licenciatura en Artes de este centro universitario. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Faltan estudios que revelen las consecuencias de la interacción entre humanos y fauna silvestre. La falta de conocimiento sobre las especies que habitan los ecosistemas impactan en la pérdida de bioseguridad y se modifica el comportamiento y la interacción entre las especies. Así lo señaló investigador de la Universidad de Colima, Sergio Aguilar. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La falta de estudios que revelen las consecuencias de la interacción entre humanos y fauna silvestre originan pérdida de biodiversidad y modifican las interacciones naturales entre las especies, señaló el investigador de la Universidad de Colima, Sergio Aguilar Holguín, en el programa A Ciencia Cierta.
Hacen falta estudios a nivel ecológico que nos ayuden a entender un poquito su comportamiento a lo largo del año para poder entender de qué manera nuestras actividades podrían estar afectando a todas estas poblaciones. Estoy hablando de todos los grupos taxonómicos, ¿no? De mamíferos, anfibios, aves. Y ahorita, pues, las personas o los investigadores nos especializamos en ciertas especies y tratamos de entender qué es lo que ocurre y cómo le afecta a una sola especie, ¿no? Y a veces, pues, tenemos que generalizar, ¿no? La pérdida de hábitat afecta a todos.
El investigador indicó que el crecimiento poblacional origina la invasión de ecosistemas donde habitaban ciertas especies, lo que origina un conflicto por el territorio.
Lo que sucede es que el ser humano está habitando lugares que ya somos demasiados y estamos llegando a lugares que antes pues la fauna no la veíamos ahí, ¿no? Entonces de pronto empezamos a invadir hábitats o a invadir sitios y nos estamos encontrando con desde serpientes hasta algo muy común en la costa son los mapaches, por ejemplo, que esto ya también genera un problema a las viviendas, tiran las basuras, se meten a los patios de las casas, en los hoteles, y esto es muy común en toda la zona costera ahí en Vallarta.
Los conflictos más importantes entre humanos y fauna silvestre son la depredación de ganado por parte de animales como jaguares y coyotes, el ataque de animales a personas, como es el caso de los cocodrilos, y daños a construcciones, todos ellos originados por la invasión de ecosistemas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tengo más información al respecto de las comisiones ya que se conocen en el Congreso de Federal. El diputado Lupillo Fletes fungirá como secretario de Comisión de Cultura y Cinematografía. Este martes fue instalada dicha comisión perteneciente ya a esta legislatura en el Congreso de la Unión. José Guadalupe Fletes habló sobre la importancia de preservar la difusión y la promoción de la cultura en el estado. Además, resaltó las gestiones culturales que realizó esto durante su periodo como presidente del municipio de Tuxtepecueco. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene la información.
El diputado federal del Distrito 18 de Jalisco, José Guadalupe Fletes Araiza, fungirá como secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía correspondiente a la 65ª legislatura del Congreso de la Unión, que fue instalada durante la tarde del martes 13 de octubre del año en curso. Durante su intervención, Lupillo Fletes habló sobre la importancia de preservar la difusión y promoción de la cultura en el estado. Además, resaltó las gestiones culturales que realizó durante su periodo como presidente del municipio de Tuxtepecueco.
En mis funciones como presidente municipal del municipio de Tuxtepecueco, Jalisco, cuna que vio nacer uno de los escritores más reconocidos y leídos a nivel mundial, llamado Juan Rulfo, implementé como política pública uno de los ejes principales de mi gobierno e impulsó promoción y difusión de la cultura y las artes, en específico de la literatura, escritura y narrativa de los habitantes del municipio. Con grandes esfuerzos, alianzas, vinculación y gestión, logramos que se estableciera la ruta cultural que atiende y comprende el sur del estado de Jalisco, donde logramos detonar el turismo cultural que, además de destacar la vida y obra en este ícono de nuestra cultura en México, impulsamos artes, tradiciones, gastronomía, historia, arquitectura, arqueología y naturaleza de este territorio.
Agregó que la comisión recién instalada y los proyectos que se llevarán a cabo gracias a su conformación no solo abonará al aspecto social, sino que será un punto importante para abonar a factores económicos del Estado y el país, por lo que exhortó a los demás estados que conforman la República a considerar dentro de sus agendas proyectos y gestiones relacionados con cultura que sumen al desarrollo del país.
Hoy estoy plenamente convencido que la cultura, si es redituable, no es solo un aspecto social, sino también en el económico. Trabajemos para que todos los territorios de nuestro país y sus habitantes se puedan consolidar de una manera más constante proyectos, gestiones y alianzas, que se haga realidad la gran posibilidad de alternativa económica y de crecimiento integral para las y los mexicanos.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Señal Deportiva.
Nos vamos a la Señal Deportiva y es la Dirección de Deportes ya en el municipio de Autlán que buscará dar realce a nuevas ligas deportivas. El nuevo titular de esta área dijo que normalmente se le da mayor importancia al fútbol, sin embargo, aseguró que durante esta gestión se buscará dar oportunidad y apoyos, por supuesto, a otras áreas del deporte. Vamos con nuestro compañero Josué Torres, colaborador de este espacio en temas deportivos.
La nueva Dirección de Deportes de la Administración 2021-2024, que será presidida por Ernesto Alonso Rodríguez Hernández, buscará resaltar todos los deportes que se practican en el municipio de manera igualitaria, para brindar las mismas oportunidades a todas y todos los deportistas. Aunque no le restarán importancia, evitarán que el fútbol sea el deporte al que más tiempo y atención se le brinde. Así lo aseguró el presidente en entrevista para Señal Informativa al ser cuestionado sobre los principales proyectos que se tienen planeados durante esta administración.
Mira, encontramos una dirección prácticamente triste, pudiéramos decirlo, mas sin embargo tenemos las ganas, tenemos la energía de poder apoyar a todos los deportistas, y prácticamente la encomienda de nuestro presidente pues es resaltar todas las disciplinas deportivas, no enfocarnos a una sola que ya lo conocemos todo, que es fútbol, y no, tenemos deportistas en diferentes disciplinas, natación, hay ligas de béisbol, tenemos deportistas en atletismo. Son varias las disciplinas que vamos a empezar a darles a conocer, y que los jóvenes estén interesados en otras disciplinas.
Entre otros de los objetivos de la nueva dirección al frente de los deportes está el buscar un mayor acercamiento con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE, en beneficio de las y los deportistas del municipio, así como con organizaciones que tengan experiencia en participaciones en torneos estatales, nacionales e internacionales.
Traemos varios proyectos en puerta, vamos arrancando, y créeme lo que son proyectos que son en beneficio de la sociedad, y tenemos que trabajar en conjunto, sociedad con gobierno, para poder sacar adelante el proyecto que tenemos más o menos ya planeado, pero eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, les vamos a ir dando la información para que no se nos vaya a malinterpretar, pero son proyectos que van en pro del beneficio de toda la juventud autlense, y para todos los jóvenes, niños, adultos, personas con discapacidad, todo el público en general.
En un primer momento, Ernesto Rodríguez buscará dar organización a las ligas deportivas que existen en el municipio, tales como básquetbol, voleibol, natación, por mencionar algunas. El director hace un llamado a la ciudadanía a creer en su nuevo proyecto. Aseguró que los deportistas contarán con todo el apoyo del presidente Gustavo Robles Martínez. Agregó que ante cualquier duda pueden acudir a la oficina de deportes en la avenida Carlos Santana, a un costado del auditorio Solidaridad. Como parte de la experiencia dentro de la política de Ernesto Rodríguez, al haber sido promotor social del programa Oportunidades del Gobierno Federal en el 2008, presidente de la Liga de Futsal La Alameda de 2012 a 2013 y de 2014 a 2015, y promotor deportivo en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro en octubre de 2015. Para Señal Informativa, Josué Torres.
Vamos a una brevísima pausa. Le recuerdo que estamos a la espera de esta transmisión especial que estaremos realizando desde Radio Universidad de Guadalajara en la estación central, y en el que se estarán enlazando a los pormenores de esta marcha que está realizando el Consejo General Universitario. Estarán partiendo desde el Museo de Ciencias y Ambientales en una marcha hasta Casa Jalisco para hacer la entrega de este primer paquete de cartas que se estarán entregando al gobernador con motivo de la defensa de la autonomía universitaria y de solicitar se regrese el presupuesto para la continuidad del Museo de Ciencias Ambientales. Esto lo estaremos escuchando en breves momentos. Estaremos ya a punto de enlazarnos en unos momentos más. Vamos nuevamente a la pausa para identificarnos y regresamos.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria. Periodistas comparten su visión de la industria musical y de las audiencias tras la pandemia. Una veintena de periodistas musicales se reunieron para no solo hablar de lo difícil que han sido los últimos 18 meses para los medios especializados, sino también para repensar en cómo transformar ante un inminente cambio en las dinámicas del consumo. De esto y más se trató en esta Feria Internacional de la Música en Guadalajara, de música de encuentro de profesionales. Bien, vamos a en este momento enlazarnos a la emisora en Guadalajara para llevarle a usted los pormenores de esta marcha que se ha organizado, esta reunión de trabajo por parte de quienes conforman el Consejo General Universitario y en el que estarán realizando dicha marcha desde el Museo de Ciencias Ambientales hasta Casa Jalisco, y en donde estarán entregando el primer paquete de cartas que los ciudadanos firmaron solicitando al gobernador el respeto a la autonomía y sobre todo el tema del presupuesto.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.